somos parte, cr@gmail.com, o pueden llamar a PAC al 787-728-1515 a las extensiones 2143, 2156, 2315. Estamos con ustedes en directo, como todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde por Radio Isla 1320. Si tiene internet, puede escucharnos y puede vernos a través de www.radioisla1320.com. Bueno, nuestra invitada de hoy asumió el puesto de secretaria asociada de Educación Especial del Departamento de Educación en junio de este año. Es especialista en Educación Especial, ha sido profesora de la Universidad de Puerto Rico y esta es la segunda vez que asume un cargo en el Departamento de Educación. La portavoz del Distrito de Clase, Carmen Warren, tuvo reservas con su nombramiento en junio porque decía que la profesora tiene la información necesaria para dirigir y manejar un programa como este, que toda su vida la ha dedicado al área de Educación Especial y de rehabilitación vocacional, pero que ellos, los padres del pleito, no tienen mucha fe en que pueda arreglar todo el entuerto. Tenía entre sus prioridades cuando llegó a la secretaría llevar los servicios de terapias a las escuelas, porque según ella el gobernador quiere que se ofrezcan las terapias directamente en las escuelas para que los estudiantes no tengan que salir de los salones de clase. Su jefe Eduardo Moreno le encomendó la evaluación de 1.300 facilitadores de educación especial. Recordarán ustedes que los facilitadores son una figura recomendada por los padres del pleito y que según esto fue implantada fallidamente. De hecho, los padres reclaman hoy día que esos facilitadores en realidad no están facilitando el papeleo de servicios al estudiantado para quitarle al maestro la carga del trabajo administrativo, una tarea para la que fueron nombrados. De hecho, hoy día parece que se dedican más a gestiones que tienen que ver con la entrada de datos a la computadora. Según el secretario de Educación, la función de la secretaría, nuestra invitada de hoy en esta secretaría, era agilizar y que sean más eficientes los servicios de educación escolar, fortalecer los ofrecimientos académicos que ellos necesitan. Hoy vamos a conocer a la profesora, la doctora Aurilda Núñez Sánchez, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes a todos ustedes y gracias por estar escuchándonos y darnos esta oportunidad de llegar, ¿verdad?, a cada uno de sus hogares y poder conversar un poco con respecto al área de educación especial y en específico la Secretaría de Educación Especial, que tanto amamos muchas personas.
Yo sé, usted por ejemplo le ha dedicado la vida a ellos. Dicho lo dicho, ¿cuál fue su diagnóstico de lo que encontró en Educación Especial cuando usted llegó en junio, doctora?
Bueno, la realidad es que la Secretaría estaba caminando, definitivamente estaban trabajando fuertemente hacia lograr un mejor servicio, ¿verdad?, para todos nuestros niños y jóvenes en Educación Especial a nivel isla. Entre los proyectos definitivamente que se estaban desarrollando era precisamente el del MIPE, que es el Mi Portal Electrónico, con el objetivo de que en un futuro, y más adelante puedo hablar un poco más sobre esto, pues se pueda, ¿verdad?, llevar una información un poco más precisa, que los maestros tengan una herramienta precisamente para poder lograr tener allí todo lo relacionado al PEI, todo lo relacionado a las citas, los referidos, etcétera, etcétera. Y en adición a esto, podemos tener unas estadísticas un poquito más claro. Pero yo creo que aquí las estadísticas no son lo importante. Lo importante es cómo nosotros podemos llegar a nuestros niños y jóvenes. Y ese ha sido precisamente el mayor reto mío y el mayor anhelo de que podamos servir mejor a nuestros niños con entendimiento.
Cuando usted llegó, que acaba de decirnos que ya había unos asuntos encaminados, lo del portal me parece un elemento interesante, ¿no? Porque hay que digitalizarse, hay que estar con los tiempos. Claro. Hoy día ya no vale el papel y hay mucho más acceso a través, claro, de estos medios electrónicos. Pero ¿cuál es el plan de trabajo que usted trae consigo cuando la nombran?
Respecto al plan de trabajo que en este momento y cuando inicié, pues precisamente es que se pudiese dar un mejor servicio a nuestros estudiantes, el que se pudiese llegar nuevamente a las escuelas, porque el problema, o sea, uno de los, vamos a decir, no problema, sino uno de los puntos que a mí me ocupa más, es que nuestros estudiantes sean mejor servidos. Y para que sean mejor servidos tenemos que tener un personal mejor preparado, un personal que pueda llegar a las escuelas como son los facilitadores de municipio y de distrito, porque ahorita cuando conversé el inicio, ¿verdad? Cuando yo llegué y quería hablar un poco de los facilitadores de las escuelas, que ya mismo le hablo un poco sobre esto. Pero este facilitador que está en los municipios, este facilitador que está en los distritos escolares, para mí es bien importante que se alleguen a los maestros, que le den esa asesoría, esa asistencia técnica, para que puedan ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes que tanto lo necesitan.
Y ustedes también encargaron la supervisión de esos 1.300 facilitadores. ¿Podría darnos una evaluación de lo que usted ha hecho y de lo que han dado de sí esa figura?
Pues mire, si los facilitadores de escuela, que esos son los 1.300 que usted está tocando, y al inicio cuando dio la introducción, cuando yo llego precisamente estaban en la fase de evaluación de esos facilitadores. Y un logro bien significativo para nosotros es que los padres participaron. O sea, todos los padres a nivel isla participaron de esa evaluación. O sea, esta evaluación no fue únicamente nosotros como funcionarios, un director regional, una facilitadora de municipio de distrito. No, los padres participaron.
¿En qué etapa, participaron? ¿En la selección?
Los padres participan en la selección, porque ahora actualmente se están precisamente aquellos que tenían que nombrar, ¿verdad? En ese proceso, ellos participan en la selección, y en adición de participar en la selección, participaron, porque de eso una vez al año, en el mes de junio, que ahí es cuando yo llevo, en todo el proceso de evaluación, pero no solo eso, sino que el instrumento que se delineó para evaluarlos a ellos, ellos también trabajaron en ese instrumento.
Pero los padres del Comité Timón no participaron, se retiraron.
Los padres del Comité Timón estaban en esta mesa de trabajo. Uh-huh. Y participaron, y todo el tiempo se le ha dado la participación, porque aunque ahora ellos se retiraron por voluntad, ¿verdad?, por modus propio, pero ellos van y se reúnen con el secretario y conmigo cuantas veces ellos así lo solicitan. Casi mensualmente, por lo menos una vez al mes, ellos participan, la señora Carmen Warren, Ginés, precisamente, y otros compañeros han estado con nosotros reunidos con el secretario en esta mesa aparte, ¿verdad? En esta trabajo aparte.
Déjame preguntarle a Ginés. Ginés Morales, buenas tardes. Ella es madre de una niña síndrome Down, es una guerrera. ¿Por qué se retiraron los padres del proyecto de la evaluación de los facilitadores?
Yo quiero decirle a la secretaria que estuve en ese proceso. Estuve junto con la señora Carmen Warren, que es la portavoz del Comité Timón. Cuando nosotros nos presentamos a la evaluación, que de hecho quiero aclarar que ahí estaba un grupo que es la mesa de trabajo. Ya antes de esa evaluación, el Comité Timón había manifestado públicamente que no iba a participar en la mesa de trabajo y se había retirado. Pero en esa evaluación invitaron a la señora Carmen y a mí también, y fuimos. Cuando vimos el método de evaluación de esos facilitadores, nosotros nos negamos. Nosotros no participamos de cómo iba a ser el método de evaluación. Y le pusimos, estaba allí el señor Álamo, y recuerdo que le puse, que no encontraba que era una evaluación equitativa. Y planteamos las situaciones de por qué no participamos y denunciamos que no éramos parte de esa evaluación. Ahí estuvo un grupo de personas que se reúnen con el secretario, la mesa de trabajo y el Comité Timón sí aclaró, y lo aclaró a través de la prensa también, que no participaba porque no veía en ese documento una evaluación equitativa que representara
los padres. Lo que objetaban, que era lo que no era equitativo.
Okay, lo que no era equitativo era que eran tres personas que evaluaban al facilitador. Esas tres personas representaban dos al departamento y uno representaba la visión de los papás. Teníamos dos cuestiones en las preguntas. No tengo aquí ahorita, ¿verdad?, cómo fue el documento, pero las preguntas eran amplias, no eran unas preguntas específicas, y lo que más nos llamaba la atención era que en estas preguntas los facilitadores nos presentaban una serie de informes y documentos, pero eran unos informes y unos documentos que ellos presentaban donde nunca nadie podía constatar si esa documentación, si esos números eran correctos, porque nosotros no tenemos acceso a esas estadísticas. ¿Sabe? Yo le preguntaba, por ejemplo, a mi facilitadora, ¿cuántos estudiantes usted tiene para atender? A mí me contestó que más de 100 estudiantes. Que ya eso de por sí, en las funciones del facilitador, era ilegal, porque ellos se supone que no deberían de tener un máximo de 60 estudiantes en sus matrículas. Y entonces yo le decía, ¿cómo tú sabes si todos estos estudiantes tienen su terapia? Pues ellos llenan un CIP, no recuerdo el nombre del documento, pero tú honestamente yo no tengo acceso de cómo corroborar. Eso era básicamente lo que nosotros planteábamos, que no teníamos acceso de cómo corroborar.
Pero doctora, sí, eso planteamiento que ha hecho el comité,
de verdad,
se tomó en consideración esa preocupación que ellos tenían y la razón por la cual se salen de la
mesa. Bueno, yo tengo entendido, porque en esa parte yo no estaba, ¿verdad? Y el Ginette es testigo de que yo no estaba en ese preciso momento, pero mi conocimiento es que a ellos, pues sí, todo el tiempo se les ha permitido al Comité Timón el estar con nosotros, el estar con el secretario, el traer sus puntos de vista, pero definitivamente el facilitador de escuela, que es el que se evaluó, tenían que llevar una serie de documentos en esa evaluación, porque tres personas, porque precisamente, ¿verdad?, la tercera es la que entonces, si hay un impasse, pues determina, y para eso estaba el padre.
Pero 2-1 tampoco, o sea, 2-1 tampoco es una circunstancia muy normal, ¿no? O sea, dos van a ser siempre más que uno, o sea, que sola, en ese caso, si hay dos representantes del Estado y un solo representante del pleito o de los padres.
Pero sería bueno que ustedes también, ¿verdad?, tenemos que ser neutrales a este respecto, y entendemos que sería bien recomendable que se escuchara, porque luego se hizo una presentación de todos los resultados que se tuvieron de esa precisa semana de evaluación que se llevaron a cabo. Y yo quisiera que usted escuchara lo bonito que se expresa a los padres, que fue una experiencia fabulosa para ellos, que fue la primera ocasión, ellos se les permite, porque esto es histórico, compañera, o sea, esto es histórico, el que se le permita a un padre evaluar a un funcionario, esto nunca se había visto, y por primera vez se hace, y la realidad es que pues estamos para mejorar, definitivamente, ¿verdad? Estamos para mejorar, estamos para buscar soluciones, y los padres, yo quisiera que usted los escuchara, cómo se expresan, porque fue a nivel lindo, o sea, yo no le puedo decir que los padres de San Juan corrieron para San Juan y después para Mayagüez y después para... No, o sea, se seleccionaron padres a nivel isla, porque esto fue simultáneo. Por lo tanto, no podemos decir que entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco padres pueden opinar esto. No, no, una cantidad de padres a nivel isla que evaluaron estos 1,300 candidatos.
¿Usted mide ya hoy día, doctora, con lo que ha pasado, al margen de que haya sido un hecho histórico que se le permita a los padres evaluar a un funcionario de esta naturaleza, etcétera, lo que está pasando ahora mismo con los facilitadores? Yo decía que aunque ellos están allí para quitarle un peso administrativo del engorroso trabajo ese administrativo al maestro, ¿están haciendo la función o están en efecto metiendo datos en computadora?
Bueno, ¿están haciendo, digamos? Ambas cosas. O sea, de que estamos satisfechos, siempre hay espacio para mejorar. Yo creo en eso. O sea, yo creo que nosotros no tenemos nada escrito en piedra excepto los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es lo único. Todo lo demás lo podemos borrar y podemos comenzar. Podemos escuchar y podemos iniciar. Y yo creo que tanto el secretario como yo estamos en la disposición de escuchar y lo hemos hecho, ella sabe, ella es testigo de que nosotros nos reunimos con ellos y que estamos en búsqueda, ¿verdad?, de mejorar definitivamente, claro que sí. Con respecto al comentario, ¿verdad?, que usted me está y la pregunta que me está haciendo, que ellos están entrando una información. Todo proceso conlleva un tiempo, ¿verdad? En algunos casos un tiempo más corto, en otros casos un tiempo más largo. Y ahora mismo nosotros estamos en el proceso de precisamente entrar la información a lo del MITE, ¿verdad? Mi portal electrónico. ¿Quién mejor que ellos para no restarle entonces espacio ni quitarle servicio directo al niño? O sea, yo completamente no estoy de acuerdo en que un maestro me deje de atender a un niño para que empiece a entrar una información. O sea, estamos en el proceso inicial de entrar toda esta información y ella, estas personas, son las que nos pueden ayudar en este proceso. Y es un proceso que conlleva, claro que sí, tiempo. Pero mire, hemos desarrollado un plan de trabajo, un plan de acción que llevamos con él casi un mes y pico apoyándoles, con técnicos apoyándoles. En esta semana pasada y en esta los estamos trayendo de 10 en 10 para que no se queden, o sea, un solo día a la semana, 10 de los facilitadores a nuestros centros de servicio. En estos centros de servicio hay gente apoyando, gente que está allí dándole la mano. O sea, no me pueden decir, me han dejado solo, porque yo lo podemos mostrar que eso de esa forma. Porque igual que el maestro que necesita, ¿verdad?, su espacio, necesita que se le dé atención a sí mismo, estos facilitadores, porque son seres humanos. Y como seres humanos los estamos tratando al máximo todo lo que mejor podamos.
Usted llevó en junio para sustituir a Johan Terrano una asesora de Fortaleza, que según la prensa de la fecha su labor no pasó de ser aceptable, que están citando al secretario Moreno. Faltando 4 días para las elecciones, 3 días. Le tengo que preguntar, ¿usted se quedaría en el puesto si gana el gobernador Fortuño?
Bueno, yo esa pregunta, ¿verdad?, no se la puedo contestar como tal, porque de encantarme me encantaría, porque usted muy bien lo dijo, esta ha sido mi vida también. O sea, yo amo la educación especial, amo lo que hago y definitivamente lo disfruto y creo que tengo la capacidad para poder seguir hacia adelante en todo, con todo el apoyo que estamos recibiendo. Porque como le dije, mira, nosotros tenemos el apoyo del comité consultivo, aunque ellos al inicio hicieron ese comentario, yo no me sentí mal, yo no tomo las cosas personales. Y eso yo creo que me ha ayudado muchísimo en mi vida y me va a seguir ayudando definitivamente, porque no puedo tomarla como personal, ¿verdad? Yo simplemente quiero que permitan que nosotros sigamos tratando con la ayuda de todos ellos, con la ayuda de los padres. Como le dije anoche, yo estuve afuera del aire, le estaba comentando que anoche yo estuve con un grupo de padres de sordociego en un residencial, mire, que van a estar desde anoche viernes, hoy sábado todo el día y domingo. Usted no sabe lo que nos ocupamos para que todo estuviese bien, para que los niños estuviesen atendidos aparte, completamente, con actividades mientras los padres vayan recibiendo adiestramiento. Y así poco a poco, eso es lo que pretendemos, el que sigan trayéndonos las inquietudes. A mí los padres se me acercan y aunque sea a las 6, a las 7 de la noche, yo los llamo. No todo el tiempo puedo, porque ahora mismo tenemos 143,000 estudiantes y pico, ¿verdad? Y imagínense llamando al sudor de los padres, ¿verdad? Pero tenemos un equipo.
Yo no creo que esa sea la función de la
escuela. Y déjeme decirle que con todo y con eso lo hacemos, ¿sabes? Con todo y con eso yo trato. Pero nosotros actualmente tenemos un grupo, un equipo de trabajo allí en la secretaría, que precisamente tenemos aquí a la directora de esa unidad de divulgación y de padres, que es la doctora Rosa Santiago, y junto con Rosa, junto con todas las otras padres que me están ayudando, lo hacemos. Y una cosa muy linda que me encantó, déjenme decirle que me encantó. En agosto, pues estaba todo, ¿verdad?, con mucha cosa, el inicio, los maestros. Mire, yo tenía una serie de padres de Mayagüez, de aquí de San Juan, de diferentes lugares, que me escribían: doctora, mire, en tal lugar hace falta tal cosa, doctora, hace falta tal maestro. Y poco a poco íbamos como que atendiendo, ¿verdad?, en ese mar de asuntos, también las situaciones. Ellos eran mis aliados, eran ellos quienes estaban conmigo dándome la mano para que yo pudiese atender todos los asuntos. Y en la secretaría yo era repartiendo a todo el mundo, ayúdenme en esto, ayúdenme en lo otro, y hasta la directora, tengo aquí también la profesora licenciada Sandra Rodríguez, que ella es la que atiende, la directora del área de monitorías, y a todo el mundo, allí, eso era atendiendo todos los asuntos que más nosotros podíamos, definitivamente.
Siempre se ha dicho que el presupuesto del Departamento de Educación es casi del mismo tamaño que de algunos países de Latinoamérica y del Caribe. ¿Con cuánto dinero cuenta usted en esa secretaría, doctora?
Pues mire, en este momento nosotros tenemos fondos estatales y fondos federales. De los estatales tenemos 288 millones y de los federales tenemos 114 mil millones. Muchas personas piensan que el presupuesto mayor de nosotros federal es inverso. El estatal es el mayor, el federal es el menor. Contrario a lo mejor a otras
y como a otros lugares. Entonces casi 4 millones de
pues mire,
millones.
Sí, es correcto. Nosotros lo dividimos definitivamente. Tiene una partida para el área que tiene que ver con transportación, porque usted sabe que a los estudiantes se les ofrece transportación. Esa es un área que es un anhelo, ¿verdad?, que podamos mejorarlo a otros niveles. Pero por el momento, pues sí, nosotros tenemos unos más o menos 28 millones, ¿verdad? Unos 28 millones que se van por ahí, 43, al área de transportación. Con respecto al área de servicios relacionados, unos 83 al área de servicios relacionados más o menos. Y así por el estilo, ¿verdad? El resto, pues, al área que tiene que ver con facultad, o sea, que hablamos ahí de facilitadores, maestros, asistentes, o sea, los T1, y todo lo que tiene que ver para compra de equipo y ATEX.
¿Quién determina cómo se distribuye ese dinero? ¿Hay una determinación? ¿Hay un organigrama en esa secretaría
que
determine por dónde es que va la cosa?
Sí, mire, hay un organigrama y hay unas tareas, ¿verdad? Un análisis de cuáles son los puntos más importantes. Pero quiero decirle que una de las metas precisamente que me gustaría tratar de desarrollar es un plan estratégico. Yo se lo había traído ya a las compañeras en una de las reuniones, y en ese plan estratégico a 5 años, o sea, sería 3 y lineal hasta 5, ¿verdad? Tener un poco más estructurado, vamos a decir, cuáles son las áreas y ese presupuesto, pues lógicamente alinearlo a este plan estratégico que nosotros queremos presentar próximamente, ¿verdad? Porque estamos en trabajo hacia eso, definitivamente. Pero sí existen las prioridades, y en esas prioridades pues se establece cuál es el presupuesto que se va a atender, se va a utilizar para atender esas necesidades.
Quiero recordarle a los que nos están escuchando que pueden comunicarse con nosotros a través del 787-292-1703 en el área metropolitana, al 787-457-1320 y de cargo en la zona fuera del área metro, y que nada, estamos aquí, que estamos en directo. Vamos a hacer una pausa ahora, regresamos inmediatamente. Esto somos parte, y esta tarde nos acompaña la doctora Aguilda Núñez Sánchez, que es la secretaria de lo que se conoce como la Secretaría de Educación Especial. Regresamos en breve. Uh-huh.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INPRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, PRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. PRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 763-4665. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los hijos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CTY 754-8034 para recursos con sentido.
Estamos de vuelta, yo soy Minigil, somos parte por un Puerto Rico inclusivo. Les recordamos que si usted tiene alguna pregunta o desea compartir alguna experiencia con nosotros, puede hacerlo. Puede escribirnos a somosparte@gmail.com y si desea llamar para participar en el programa, puede también hacerlo 787-292-1703 en el área metro y 787-457-1320 libre de costo fuera de la zona metropolitana. De hecho, esta tarde nos acompaña la secretaria de la oficina, en la secretaria asociada de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, y también está aquí con nosotros, para beneficio de los padres, la doctora Rosa Santiago, que es la directora de divulgación y asistencia a los padres. O sea que si tiene alguna pregunta y algún caso que nos quiera traer, este es el momento, aprovechen, porque las tenemos aquí a las dos, las que reparten el bacalao. Marla, creo que tengo llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Hola, señor Berrío, ¿me escucha?
Sí, le escucho perfectamente, señor Berrío. ¿Qué pasa?
Yo no voy a hacer a mi nieto, que es un niño de educación especial, pero que nunca pude entrar en el programa. Además, tengo una escuela privada, gastando un montón de dinero. Y quería saber qué escuela en el área de Carolina ofrece los servicios de educación especial.
¿Pero escuela privada o escuela del sistema de educación pública?
El sistema de educación pública.
Bueno, la doctora Rosa Santiago puede contestarnos esa pregunta.
Y es, doctora, este padre tiene un hijo que está
que necesita y no ha podido entrar al sistema de salud, al sistema de educación. Ella le va a atender fuera del aire, le va a tomar su información, señor Berrío, y le va a contestar para darle la referencia que usted necesita.
¿Puedo hacer que quería saber?
Sí.
Sí, le ofrecen, mientras está en la escuela, si le ofrecen protección, o sea, que no se vaya a escapar o algo así de la escuela.
¿Hay protección, doctora? Bueno, depende de verdad, sí. ¿Cuál es la condición de tu hijo?
Él nació 8 meses y por tal razón tiene un defecto de aprendizaje.
Okay. Mire, yo prefiero que entonces la doctora Rosa Santiago. Espera un momento, señor Berrío. Vamos a pasarle su llamada directamente a la doctora Rosa Santiago, que está aquí, que es la persona que maneja estos asuntos en la Secretaría de Educación Especial. Así que lo vamos a dejar con ella, que ella le va a contestar su pregunta y su inquietud. Si tiene otra llamada, me puedes pasar. Buenas tardes. Sí. Señor González, ¿qué pasó? Dígame.
Sí, bueno, se le quería saber qué planes tiene el departamento para mejorar todo el problema que hay, porque mientras los semestres están pasando, pues entonces cada vez son más las familias que tienen un semestre yendo a las querellas, yendo para vista por diferentes problemas con los servicios.
Uh-huh.
Y una vez uno como papá, pues entonces cuando ya comienza con esto de las querellas, al hijo se le va a poder semestre o un año yendo a vista querellas, ¿no?
¿Esta ha sido su experiencia?
Sí.
¿Y qué padecimiento tiene su hijo? ¿Cuál es la condición?
De autismo, no verbal.
¿Autismo?
Vamos para más de un año con una pista para una ubicación para él.
Una ubicación.
Uh-huh.
Doctora, esa es una queja que... Gracias, señor González. Si quiere, nos escucha por radio. Y si no, si quiere esperar un ratito, puede también esperar para que la doctora Rosa Santiago lo atienda. Como usted quiera. Doctora, pero eso es una queja que se repite, créanos, que en el caso nuestro, a nosotros nos llegan todos los días quejas de padres que se tardan tanto que pierden el año el estudiante sin que tenga los servicios.
Eso depende. Vamos a aclarar, ¿verdad?, que eso va a depender, porque definitivamente hay casos que son, se llevan a cabo con más agilidad porque depende de la necesidad, depende del servicio, que es lo que, ¿verdad?, desea el padre, definitivamente. Por ejemplo, yo sé que Ginette antes, pues sí tuvo una serie de situaciones en el que ella pues tuvo que tomar unas acciones para que definitivamente se hiciera, ¿verdad?, lo que se esperaba. Pero quiero aclararle que igual que, por ejemplo, en el caso de Ginette, que está aquí presente y lo conozco porque ella misma me lo narró, pues hay otros padres que usted intenta y le ofrece lo que se espera o lo que se desea, ¿verdad?, lo que se tiene que ofrecer, pero eso no es lo que ellos quieren. Ellos o quieren otra alternativa o desean entonces algún servicio privado. Cuando esto sucede, porque no contamos definitivamente a veces con el servicio que ellos pues quieren recibir, pues ahí es que entonces el padre tiene el derecho, todo el derecho, de entonces presentar una querella.
Pero es que según la ley, estos niños tienen el derecho del departamento de representación a cumplir con ella, ya sea que sea en la corriente de la escuela pública, del servicio
o le privado,
o lo privado, lo que mejor le sienta al estudiante.
Y usted me permite, también quiero aclarar, porque no es un asunto meramente de deseos de los padres, para tú lograr que vayas a una escuela privada, tú tienes que ir una, solo recomiendan por evaluaciones y por profesionales. O sea, no es que yo amanecí hoy y mañana quiero que mi nena vaya al colegio tal. Para nosotros lograr una compra de servicio, que es lo que estamos hablando, que ese es el término, la compra de servicios, tenemos que demostrar que el departamento no tiene esa ubicación adecuada para nuestros hijos, y al ellos no tenerla, por ley le compete pagarla.
Uh-huh.
Ese puntito que era algo a lo que quería aclarar.
Sí, quiere estar hablando el señor, decido que hace un rato lo llamó.
Pero él está expresando algo que yo lo puedo abundar en términos de que, como usted conoce también, pues yo trabajo apoyando a padres en sus procesos. Es el tiempo del desgaste que uno deja en el proceso de querella y le puedo decir, ya que usted ha mencionado mi caso, mire, yo he logrado tener hasta sentencias de los jueces que tenemos administrativos y con los términos que se establecen los jueces administrativos, se cumple. O sea, hay un proceso bien desgastador porque estás defendiendo unos derechos, hay unas leyes que nos protegen, está todo el sistema diseñado para que esos procesos se den, y más sin embargo dentro del propio departamento a veces hasta el incumplimiento se paga con otro incumplimiento.
¿Y por qué pasa eso, doctora?
Bueno, en ese aspecto, pues yo le repito lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando ya la querella se da, ya tiene que darse todo el proceso. O sea, ya
porque hay que llegar a una querella si el padre lo que reclama es algo que le corresponde en derecho a esos estudiantes.
Porque primero nosotros tenemos que ofrecer los servicios que nosotros tenemos. O sea, si nosotros contamos con este servicio en nuestras escuelas y tenemos la alternativa en la escuela, ese es el primer ofrecimiento, ¿ve? Que nosotros tenemos que proveerle a nuestro estudiante. Tenemos que llevarle a conocer qué es lo que tenemos. Ahora mismo yo estaba en estos días trabajando con un caso que la mamá personalmente me llama a mí y ella misma yo le dije, mira, pues sí, vamos para que veas primero los servicios. Una vez tú ves los servicios y demás, pues claro, se sigue hacia adelante en lo que haya que hacer. Pero definitivamente nosotros estamos enfocándonos fuertemente en orientar a nuestros facilitadores de los distritos y de los municipios, porque le quería decir, si me lo permite,
por supuesto,
que ahorita cuando usted estaba hablando del facilitador de las escuelas, como data entry, ¿no? Ellos trabajan en orientar, en registrar, en coordinar los servicios precisamente para los padres, pero es el facilitador del distrito y del municipio quien entonces interviene en todo el proceso para llevar al padre a ver esa alternativa. De no estar de acuerdo con las alternativas que ofrecemos, ahí es que pasa esto. Ahí es que pasa entonces el que no, esa no es la alternativa que yo, mi hijo necesita, y entonces me gustaría que se fuese, ¿verdad?, se buscara otra alternativa. Y entonces ahí es que viene, pues a veces estas controversias. En algunos casos nos dan tiempo, en otros casos pues no. Y pues todo, ¿verdad?, todos los casos son, en educación especial, todos los nenes son diferentes. Y pueden tener el mismo, entre comillas, impedimento, pero dentro de su impedimento hay otras aspectos que está, ¿verdad?, impactando a este niño, a esta familia, y definitivamente nosotros tenemos que ver cada caso en particular.
Pero mire, en ese caso yo quisiera decirle, doctora, por ejemplo, ya que reconocemos, ¿verdad?, que logramos una compra de servicio, y cuando se logra porque se demostró, ¿verdad? Hay que aclarar que se demostró que el departamento no tenía esa alternativa. Yo tengo mamás en mis procesos de acompañamiento, doctora, que han tenido que hipotecar literalmente la casa, porque el otro problema es que sí, logramos que nos den la educación adecuada, pero entonces hay un problema con los pagos impresionantes.
Pero les tengo noticia, porque yo me preocupé mucho por eso, o sea, los padres diciéndome todo el tiempo, llevándome esta preocupación, tú lo que hables de reembolso.
Del reembolso, que de hecho yo creo que eso es una...
Pues déjenme decirle que yo necesito, ahora le digo yo, necesito la cooperación de ustedes, porque ya yo les envié a todos nuestros colegios que están por reembolso a nuestros niños una cartita, porque ellos me tienen que presentar a mí ahora una propuesta, porque va a ser por contrato. Esa es una de las metas que me propuse, lo estamos trabajando, y necesito, porque claro, ellos no van a querer que sea por contrato, y entonces pues
claro, cada vez tienen un problema que las escuelas tampoco quieren hacer contrato por la misma situación.
Pero entonces ustedes los padres se me están perjudicando
por eso,
y yo entonces preocupada por eso, pues yo le dije a cada uno de estos colegios, le envié ya una carta a todos indicándole, yo quiero una propuesta, y precisamente era efectivo, le iba a dar hasta esta semana precisamente para que enviaran esas propuestas.
Yo no sé
para
celebrarlo o preocuparme, porque yo me imagino que muchos de estos colegios, porque hay muchos colegios que se desisten en tener contrato por eso mismo. Ahora, yo lo que me pregunto, si cuando uno presupuesta un dinero para esto, y yo quiero aclararle, doctora, que lo personal, yo no estoy de acuerdo con la compra de servicio en lo personal, porque yo pienso que eso es un dinero. Yo prefiero que el Estado ese dinero en invertir en la escuela, para eso es
definitivo. Y yo también,
es que lo que pasa es que mirándolo desde afuera, hay todo un negocio alrededor de esos 155,000 estudiantes de necesidades especiales que al fin y a la postre están llenándose los bolsillos y están impidiendo que los estudiantes y que los padres puedan tener el acceso a esa educación que por decreto de ley le corresponde a esos estudiantes. Entonces, claro, estamos permitiendo, y qué bueno que hay posibilidades, y yo no estoy en contra del libre mercado, ¿verdad? Y la libre selección,
¿no? Claro,
lo cierto es que el Departamento de Educación deja de proveerse a sí mismo o fortalecerse
los servicios
para entonces darle de ganar a una serie de gente que están allí como una sanguijuela pegada a esto, porque hay 400 y pico millones de pesos.
Y lo otro, que por ejemplo, por lo menos en las escuelas públicas, nosotros podemos hacer nuestros procesos de querella y podemos entrar a una escuela y ver las cosas, pero muchos de estos colegios, tú no sabes ni lo que pasa ahí dentro. Ahí no hay una supervisión, ahí no hay nadie del departamento, ahí se asignan un montón de dinero a estos colegios y no hay nadie que esté verificando si ese contrato que se dio se está realizando de la manera en que se propuso.
Ok, pues ahí yo quiero hacer una aclaración también.
Venga.
Ya iniciamos unos procesos de monitoría. Ella es la directora, la licenciada Sandra Rodríguez. Ella está haciendo, y tenemos evidencia, Ginette, ¿sabes? Tenemos evidencia de que ya estamos haciendo las monitorías. Tenemos unos colegios que no nos han permitido entrar. Y nosotros por ley... Le estamos sutilmente, no, mira, es que lo que pasa es que tiene que ser de esta forma, por esto, por esto, por esto. O sea, estamos tratando de todos los flancos, como dicen, atacarlo, para tratar de mejorar.
Claro, sí. Vamos a contestar la llamada. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Sí, buenas tardes, dígame.
Buenas tardes. Son dos nuevos comentarios que yo tengo para mi pregunta. Hay unos monstruos que ya están trabajando en el departamento, no se ve cordial en la escuela primaria, que va trabajando, que va toda la vida, porque no la pueden copiar y de la está seduciendo todo de las compras para hacer ellas todas las cosas. Y uno más comentario es que si en el departamento tienen planes de copiar como lo que hay en como en una ciudad de nada y como en Atlanta, por ejemplo, hay los ángeles que están pasando por las estrellas. La opción de pedir como que en un dinero cash, lo cual se le da por condición, pues hay nada, pues hay un dinero para niños que no le dan,
lo cierto es, señor González, que apenas le puedo escuchar. Estoy teniendo una dificultad enorme en entender lo que me está tratando de decir. Ojalá que podamos contestar su pregunta más adelante. Dime Marla, si tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola.
Luis García,
dígame.
Buenas tardes. Mire,
dígame.
Sí, le habla Luis Oliva.
Luis Oliva, mi sol, ¿cómo estás? El actor y mimo, ¿cómo estás?
Saludo para ti como mujer actual en noticias, en lo social, en lo político y en lo cultural.
Un abrazo.
Una opinión muy personal aquí. Yo tengo una hermana que también tiene impedimento.
Sí.
Y he padecido mucho eso y la he tratado como un ser humano, igual como cualquier otro. Lo que pasa es que lo que están hablando ustedes es sobre... que es una industria comercial. La educación especial es un negocio y el Departamento de Educación no tiene, como en nuestro país, no tiene un sentido de pertenencia para esa población. ¿Por qué? Porque si algún político nuestro tuviera un hijo así, todo esto se hubiera expuesto, hubiera tenido que esperar 30 años, 35 años. y lo llamo a término personal por eso mismo, porque este país todo es dinero, 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 y la gente se olvida. Y esa educación especial, donde yo tengo participación directa, porque yo trabajo en un colegio donde sí hay este tipo de población, a la cual yo ofrezco teatro, circo y pantomima, para mí son números 100, 100 en las notas, mientras los supuestos normales están colgados. ¿Por qué? Porque no se le da una oportunidad, porque no tenemos un espacio, y no solamente educación especial, sino los envejecientes en esas islas, encerrados en unas rejas, en vez de darle un espacio abierto, un espacio donde vean vegetación, donde cultiven, donde se acuerden de lo que eran o lo que fueron. Y eso es el problema, porque estamos en un país inmerso en ruido, sonido, porquería. Y eso es el gran problema. ¿Y qué pasa? Ningún gobierno te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no ponemos frente, porque no paramos el Departamento de Educación, porque no paramos el Capitolio, porque no paramos el... Y todo esto lo que... Pues uno se emociona cuando uno habla, ¿verdad?
Sí.
Pero para que sepan, la educación especial y esto, y todos estos niños merecen mucho más de esta patraña de 4 años de elecciones.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo para ti. Un abrazo, cariño. Yo sé que has dedicado muchos años de tu vida personal en el caso de la familia y en tu vida profesional al resto de los estudiantes.
Gracias. Y un saludo a todas estas personas que están ahí discutiendo este tema. Yo sé que yo espero que lleguen a algo.
Como no, muchas gracias, Luis. Gracias.
Quiero decirle que sí, que lamento muchísimo, ¿verdad?, la experiencia que él ha tenido que vivir, pero estamos bien contentos porque la Rosalía Vélez va a comenzar unos proyectos precisamente para adultos y estamos bien contentos y unidos todos, ¿verdad?, tratando de ayudarle en ese proyecto para los jóvenes adultos, o sea, ya son adultos y personas con impedimento. Este proyecto, pues, ¿verdad?, lo traigo a la luz por lo que él está mencionando, porque tenemos conocimiento que luego de los 21 años, 22 años, pues a veces no se tiene mucho servicio. Y ella se ha dado ahora esa tarea. Ella, pues, se sale, ¿verdad?, de todo lo del comité.
Pues que después de 32 años, doctora, sí, en que su hija, después que se han llegado a los acuerdos sí, y a las estipulaciones en el caso, que la semana que viene cumple 32 años, sí, pues su hija ni siquiera ha tenido acceso, no ha tenido nunca la posibilidad de tener una oportunidad de educarse como Dios manda. De hecho, quería, uno de los temas que queríamos hablar con ustedes sobre ese pleito, porque aquí, con excepción a este programa, con excepción del gobernador Luis Fortuño, que no aceptó nuestra invitación, todos los demás candidatos a la gobernación vinieron y parecían estar muy muy enterados de los del intríngulis de este caso del pleito de Rosalía Vélez. Y yo quería que usted hablara con nosotros sobre ese particular. De hecho, o sea, ¿de cuál es el estatus del mismo? Usted me ha parado en seco y me ha dicho que no cree, que prefiere no hacerlo hoy.
Sí, no, es que no, ¿verdad? No es porque nada, por nada negativo, sino es que me gustaría, pues, hoy quería, puesto que tocáramos un poco más todo lo relacionado a la educación, los servicios, lo que estamos haciendo, el que no hemos hablado de inclusión, que es un tema que
a mí me apaglona. Sí, vamos a hablar.
Entonces, pues, queríamos como que es el inicio del mes de la educación especial, pues queríamos tocar, pero ¿cómo
se puede hablar de más del mes de educación?
Claro, vamos a tener otro.
Si no hablamos del pleito de clase, doctora.
Bueno, tienen relación, pero podemos ir trabajando, y estamos trabajando hacia la inclusión, definitivamente, y vamos a trabajar ese tema fuertemente, porque hay una, ¿verdad? Hay muchas personas entienden que la inclusión y la integración son sinónimos y no lo son. O sea, la integración es una cosa y la inclusión es otra cosa. Y el enfoque que queremos tratar de atender, ¿verdad? Y que precisamente quiero decirle, ya que trajo el tema del gobernador, pues uno de los enfoques que él está interesado es en el tema de la inclusión precisamente de las escuelas. Y vamos a comenzar con un proyecto que estamos en una alianza con el Consejo de Eficiencias en el Desarrollo y vamos a trabajar hacia la inclusión de las escuelas. Vamos a comenzar con unos proyectos piloto a nivel isla. Yo no soy partidaria que todo se haga acá en San Juan. Yo digo, mira, tenemos niños a nivel isla, ¿qué pasa? Y entonces, pues por eso, igualmente, los adiestramientos que se están ofreciendo, todo lo que se está ofreciendo lo estamos dividiendo. O sea, ok, unos acá, pero otros allá en el área de Ponce o Mayagüez, para cubrir a todo el mundo y que se haga justicia.
¿Cuál es su plan? O sea, ¿cuál es su proyecto de inclusión?
El proyecto de inclusión, que hasta el momento pues ya lo vamos a iniciar, precisamente ahora en diciembre, vamos a tener 7 escuelas, precisamente modelo, una de cada uno de los, ¿verdad? De cada una de las regiones, una escuela del siglo XXI hemos seleccionado. Y en cada una de esas escuelas,
pero eso parece un planteamiento de campaña política y de una intención política, y nosotros nos gustaría que dentro del espectro de la discusión vayamos no solamente a esas 100 escuelas que han abierto en la isla de la
claro
del
sí.
siglo XXI, sino que sabes que ir directamente a lo que nos ocupa.
Claro. Porque fíjese, no lo traje desde esa perspectiva, definitivamente claro que no, ¿sabe? Sino que vamos a seleccionar unas escuelas. Y en esas escuelas vamos entonces a desarrollar un proyecto piloto. En ese proyecto piloto, el objetivo va a comenzar desde diciembre. Vamos a empezar orientando precisamente a maestros del programa regular, maestros del programa de educación especial, a padres, que precisamente se aprobó ya en esa alianza con el Consejo de Eficiencia en el Desarrollo, precisamente para orientar, y de ahí no serían estas 7 escuelas nada más, o sea, serían también otros padres con respecto a la inclusión. Y vamos entonces a enfocarnos en lo que es la inclusión de verdad, porque la inclusión genuina es el niño en la sala de clase todo el tiempo, no es sacándolo para que vaya a coger una destreza o vaya a simplemente entrar un momentito, pues mira, voy a coger solamente español o inglés, sino es todo el tiempo en la sala de clase regular.
¿Es que el estudiante tenga un currículo preparado como el resto de los estudiantes?
¿Qué es el currículo que lleva el estudiante regular? Ese es el programa completo.
Que y ese es el programa que usted está
con ese es el que vamos a trabajar en proyecto piloto.
A mí me gustaría saber qué población de los estudiantes de educación especial van a entrar en ese proceso de inclusión, porque por lo general siempre son los déficits de atención, los casos que se consideran más leves, y siempre se ha excluido, por ejemplo, a personas que tienen síndrome retardo mental, los que entregarían en síndrome Down, las personas con impedimentos múltiples. O sea, si esa inclusión que usted nos está planteando, que nos llena de alegría, ¿verdad?, porque creemos fielmente en la inclusión.
Yo también.
Si ese proyecto del que usted nos está mencionando está contemplando a la población de los casos más significativos,
lo que se conoce como más significativo. Mira, cada escuela tiene su programa, ¿verdad?, de educación especial. En cada una de estas escuelas, te aclaro que te diría que en casi ninguna son problemas específicos de aprendizaje. Casi todos son los estudiantes de salón de curso que son sordos, ciegos y otros impedimentos. Anoche, con estos padres que yo estuve, estaban los niños. Y entre esos niños, había niños sordos, ciegos, que están integrados. Había uno que yo negocié un montón, porque yo dando la charla, y ellos estaban allí, y él se movió al frente a escucharme. Y cuando yo hablé del cerebro, él me aclaró unas cosas a él también, o sea, él aportó. Y es un niño que está integrado en la corriente regular.
Pero los niños sordos, o sea, son más fácil porque...
Sí, pero no estamos hablando de síndrome Down,
que tiene escuela en Montessori. Yo traté de poner mi nena en Montessori de escuela pública, y no me la aceptaban porque, pues, mi nena requiere respetarlo mental, o sea, tiene su nivel de atraso.
Pero acuérdate, ¿verdad?, que vamos poco a poco.
Exacto.
Yo no escogí el que
no hay una
alternativa de esa escuela porque esa escuela tenía una alternativa fácil o excelente, ¿verdad? Este, vamos a decir, con todas las condiciones, no. Las escuelas las escogimos porque cada una tenía ya sus impedimentos, de, ya sea vida independiente, o sea, la alternativa que tuviésemos, tiene aquí también, este, para que entonces ellos pudiesen tener esta inclusión, ¿verdad? Pero no, no fue porque las seleccionamos porque fueran este, las más fáciles o la alternativa más fácil, no, definitivamente. Simplemente porque allí nosotros podíamos tener una matrícula en la que le podíamos ofrecer esta alternativa y teníamos que entonces ver si era lo más adecuado para ellos. Pero esa es la realidad.
Uh-huh. O sea, pero no hay, digamos, una no se ha determinado por impedimento, no hay una restricción hacia esa área.
Nosotros,
que tiene que ser
nosotros no queremos que sea pues inclusión solo para los de problemas de aprendizaje, porque eso es fácil.
Así de hecho soy yo.
En mi caso, pues yo también fui maestra del área de ciego y sordociego, o sea, y sé que, digo, con sordociego es más difícil, déjeme decirle, no crea. Sordociego es un estudiante que requiere de mucha este estrategia para poderlos manejar, ¿verdad? Y poder hacer esa inclusión como la que anoche le estoy explicando, ¿vi? Este, pero no es que vamos a hacerlo pues en la escuela donde hay solamente problemas específicos o en las escuelas donde hay tal cosa, no. Las escuelas lo que tenían, con eso que están allí, con eso es que vamos a trabajar.
Doctora, el tiempo nunca es suficiente para hablar de este tema y ya tenemos una cita pendiente que espero que podamos
tocar otros temas que
como este del pleito, porque es un caso que ocupa y que preocupa muchísimo a todos esos miles de padres con niños que tienen, niños y niñas que tienen necesidades especiales. Yo solamente antes de que nos vayamos quiero hacerle una pregunta en defensa de los padres, porque suelen ser catalogados como majaderos, como personajes insolentes, como de hecho hay la prensa de Puerto Rico recoge en varias instancias que se le han radicado cargos, que ha habido este acecho, que ha habido persecución. A mí me gustaría conocer cuál es la política suya respecto a los padres, al reclamo de los padres de estos niños, porque como usted sabe, se agota la vida con un niño natural, con un niño que tiene no tiene ningún problema, imagínese, con un niño con múltiples.
Eso es correcto. Bueno, definitivamente tengo que decirle que para mí, un padre que lucha por su hijo, no hay nada más hermoso que eso, porque yo luché por los míos. Y definitivamente, como yo luché por mis hijos y por mi hija, que ahora es maestra de preescolar y también tuvo su impedimento, ¿verdad? Pues así mismo yo quise y quiero luchar por ellos. Y quiero que los padres se sientan tranquilos a ese respecto. Son bien recibidos. Nosotros hemos y estoy luchando hacia eso en la secretaría.
Nos vamos, que ya Carmarla me está diciendo que no tenemos que ir. Gracias, Jimmy, gracias, doctora. Espero que...
Sí,
que
bueno, hablamos de educación especial.
Todavía estamos a tiempo para eso y nos vamos a encargar durante esta semana de hablar de ella. Nos despedimos esta tarde con un pasaje bíblico que quiero referirlo porque me parece muy hermoso, que dice, lo que le hacéis a mis pequeños, me lo hacéis a mí. Así es que tengan buena semana, vayan a votar y voten por aquellos hombres y mujeres que se han comprometido con la educación especial de los niños y niñas de este país. Gracias, Marla. Gracias, Jimmy Morales, por la producción. Hasta el sábado.
Todos quiero que sepan mi